había un ministerio cristiano y todas las gentes servían al Señor. Y lo que le tocaba a él era lavar los trastes y limpiar la cocina. Y es todo lo que hacía, porque cuando terminaba con los trastes, ya habían comido otra vez y tenían que volver otra vez a limpiar. Todo el día, por 60 años, pasó lavando trastes y limpiando la cocina. Pero él utilizaba ese tiempo para orar por la gente en el ministerio cristiano. Utilizaba ese tiempo para interceder delante del Señor para que tuvieran éxito en su trabajo para el Señor, para que tuvieran salud, recursos y fuerza para cumplir la obra de Dios. Y él escribió un folleto que se llama Practicando la Presencia del Señor. Y este escrito es uno de los escritos más viejos que tenemos en el cristianismo de enseñanza cristiana. Y gracias a Dios por ese hombre que fue fiel. Fue guiado por Dios. Nunca predicó a las multitudes. Nunca salió a hacer grandes cosas. Pero ahí, lavándose los trastes, él practicaba la presencia de Cristo. Estaba consciente que Cristo estaba allí. Y él practicaba con su Cristo. Y así pudo lograr muchas cosas en el reino de Dios. Por lo cual dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Como decían, el decir Abba, Padre, es decir, papito, papi, que puedes tener la confianza con Dios, de acercarte a su trono, subirte a su trono, sentarte en sus piernas, abrazarlo y decir, papito, te amo. Y es lo bonito, que podemos tener esa confianza en el Señor. Y podemos saber que somos adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción, pero no solo eso, sino que nos ha quitado el espíritu de esclavitud de temer. Hay mucha gente que tiene temor, tiene miedo que va a haber devaluación, tiene miedo que les va a ir mal al trabajo, tiene miedo de que su esposo, su esposa va a ser infiel, tiene miedo que los hijos van a ir mal, tienen mucho miedo. Dios nos ha librado del temor, del miedo. Dice, tuvimos un espíritu de esclavitud, pero al recibir a Cristo ya no estamos otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, es importante que veas el hecho que tú has sido adoptado por Dios, que es un trámite legal que fue sellado en el juzgado de Dios. Y es irreversible y irrevocable. Vayan conmigo a Romanos 11, 29. Unas páginas adelante. Dice en Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, ya que Dios selló tus papeles de adoptado, esto es algo que es permanente. Es algo seguro, es irreversible. Dios no puede decir, ya que adoptó mi hijo, se está portando mal, pues fíjese que voy a romper el papel de adopción y lo voy a tirar en la basura. No lo puede hacer, es imposible. El carácter de Dios no cambia. Y cuando en el juzgado de Dios se sella tus papeles como adoptado, como hijo de Dios, es algo permanente, eterno. Por eso Cristo dice, nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos una confianza, una seguridad absoluta. También representa el cambio de familia. tienes tu familia aquí terrenal, pero al ser adoptado hijo de Dios, ya te vienes siendo parte de la familia de Dios, aquí en la congregación. Entonces, no estás así. En tu casa, a lo mejor no todos creen en Dios. A lo mejor, pero aquí tu familia te ama, te quiere. Tienes otra familia. Y gracias a Dios por mi familia en el Señor. Gracias a Dios yo llegué a la congregación hoy recibiendo abrazos. La gente que ha orado por mi esposa y que Dios la sea levantando con poder y mi familia y por mí. Y yo alabo al Señor por esa congregación. Somos familia. Cuando alguien viene con un problema y practicamos y ver la respuesta de Dios, que Dios responde, que Dios toca, que Dios cambie las vidas, hace milagros, provee económicamente, yo alabo al Señor. Porque ya no estoy en la familia anterior, aunque todavía tengo convivencia con ellos, mi familia verdadera es en el reino de Dios, en la familia de Dios. La tercera cosa, el hijo viene siendo como el padre. A mí me gusta mucho ver a los chiquillos con sus papás. Siempre dicen, mi papá es más fuerte que tu papá. Aunque su papá de él pesa 30 kilos y no llega al 1.50. No importa, mi papá puede golpear a tu papá, no importa que tu papá tiene 2 metros. Así son los hijos. Y si ves los hijos cuando están en la casa, el papá agarra la tortilla y la agarra y agarra el chile y ahí está comiendo con la tortilla y el chile. ¿Y qué hace el hijo? El hijo agarra la tortilla, agarra el chile, ve a su papá, agarra el chile y también muerde. Está llorando y sudando, pero no importa. Él está como su papá. ¿Verdad que sí? Quieren ser como el papá. Y efectivamente, nosotros somos como nuestro papá. Porque Dios nos ha dado la naturaleza divina. Dios nos ha dado de su propio Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos por eso el poder de Dios. Porque Dios está en nosotros. Y qué bendición es ser como nuestro papá. Nuestro papá es paciente. Nuestro papá es amoroso, es bondadoso, es paciente y podemos ser como nuestro papá. ¿Y cuáles son los resultados de ser adoptado? Primeramente, nuestro punto de vista cambia. Tenemos la mente de Cristo. Y me gusta eso mucho porque a veces me pongo a preocupar. Digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer la cosa? Y de repente Dios me habla y tengo la mente de Cristo, dice la Escritura. La segunda cosa, nuestra conducta cambia. Ahora nuestra vida tiene un plan, un propósito. En el mundo antes vivíamos a ver si nos va bien o si nos va mal. O a ver si nos va bien mal. Estuve en Guatemala y me fui a Guatepeor. Pero como cristiano, ahora tenemos un Dios que tiene un plan para nuestra vida. Él tiene un propósito. Por eso todas las cosas están obrando para bien para los que aman a Dios. ¿Cómo puedo decir eso? Porque Dios tiene todo en sus manos. Soy su hijo, adoptado hijo suyo. Todo está trabajando en su plan, para su propósito, aun cuando no puedo comprender. Tantas veces me quedo diciendo al Señor, oye Señor, ¿qué ondas? ¿Qué estás haciendo? Y a veces parece que todo va mal. A mi vida, yo amo a Cristo, soy sirviendo al Señor. Y parece a veces que todo lo que hago me sale mal. Y que lo que quiero hacer pues no me salió. Y Dios, ¿qué ondas? ¿No ves que quiero servirte porque todo me sale mal? Pero no es que me sale mal. Sino que Dios está obrando todo para bien. Y mis planes están chiquititos. Porque tengo un fe muy chiquitito. Pero los planes de Dios son grandes. Y el plan de Dios es enorme. Él quiere bendecir en grande. Yo voy para que me surten arroz. Y yo llevo esas bolsitas que usan para cacahuates. ¿Los han visto? Así son chiquititos. Unas bolsitas así chiquititos. Yo voy para Dios para que me surte la bendición. lleve mi bolsita así, pero Dios quiere que vaya con un costal. Y que Dios quiere llenar mi costal, que tenga fe, que lleva varios costales. Y no solamente varios costales, que va en mi camioneta para llevar todo un montón de costales. Y hay cristianos que llegan con su bolsita, como de cacahuate. Y ahí están, aquí Dios, a ver si puedes llenar mi bolsita. A ver si tienes suficiente. Ten fe en Dios. Es bíblico. Eliseo le pasó. Dijo, Dios, te voy a multiplicar el aceite. Trae todas las... los frascos que tienes en la casa, y Dios llenó todo lo que tenía. Si hubo muchos frascos, llenaba muchos, si traía poco, eran pocos frascos, pero todo lo que trajo, Dios llenó. Así es nuestro Dios. Y ahí estamos de tercos, con nuestra bolsita de papel así chiquitito. Dios, llena mi bolsa. Por favor, ¿no ves? Y no hay respuesta. Y ahí estás frustrado. Dios, ¿por qué pasó? ¿Por qué está vacío mi bolsita? Y frustrado, y no ves respuesta. Y decimos, Dios, ¿no ves que tengo mi bolsa aquí? Y Dios nos dice, vete por el costal. Te vas a quedar ahí con los brazos extendidos hasta que vayas por el costal. Te quiero bendecir, pero no es tu plan. No es tu forma de recibir la bendición. Es mi plan. Yo estoy trabajando en ti para hacer cosas mayores de lo que tú aún piensas. Dice la Biblia que Dios hace cosas abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos. Es algo bíblico. Bueno, tenemos que tener fe. No fe de costal, fe de muchos costales, la camioneta para llevar los costales. Es nuestro Dios queriendo bendecirnos. Regresamos a Romanos 8. Dice en versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como dije, el Espíritu Santo hace comunicación con el Espíritu nuestro y hay comunicación, confirmación que somos hijos de Dios. 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice en 2 Timoteo 2, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Sí hay dificultad en la vida cristiana, pero todo está obrando para bien, para que Él sea glorificado. Hay una herencia para ti, y no más hay que tomarla por fe. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es importante que veas si tú estás sufriendo hoy una injusticia o una soledad, estás sola y triste y estás viendo qué está pasando. Quiero que sepas una cosa. Dios no es deudor de nadie. Y Él te va a bendecir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Él nos va a bendecir. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso no solamente cuando llegamos al cielo, sí es cuando llegamos al cielo, pero aquí también, como dice en 1 Corintios, ojo no ha visto, ni oído, ni ha entrado al oído, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y eso es para ahora, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Pero también viene una gloria venidera. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 4. Es una promesa maravillosa. Según Corintios 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no son comparables. Dice aquí, las tribulaciones momentáneas, dura un momento. Compara eso con el eterno peso de gloria. Y dice, esta leve tribulación, esa tribulación ligera, no se compara con el eterno peso de gloria. Efectivamente, estamos pasando dificultades en esta vida. Tuve una semana difícil. Pero también gracias al Señor que Él está haciendo las cosas según su voluntad. Y yo sé que me espera en el cielo una recompensa eterna que vale la pena. A veces vale la pena esperar. Y en el cristianismo vale la pena esperar en el Señor. Vamos a seguir la lectura en Romanos 8. Dice, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, hay gente que creen que al ser manifestados los hijos de Dios, que todo el mundo está esperando. Pero la verdad es que la manifestación de los hijos de Dios es futuro. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad quiere decir hueco. Hay un hueco en cada ser humano. Hay un vacío en cada persona que únicamente puede ser lleno o llenado con Cristo. Y este hueco tiene forma de Cristo y únicamente Cristo puede entrar en ese hueco. Puedes meter dinero ahí y con todo el dinero del mundo no hay satisfacción. Puedes meter cualquier cosa, pero únicamente Dios puede llenar ese hueco que hay en tu vida. La palabra vanidad quiere decir hueco o vacío. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en la esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí habla de la esperanza de las cosas futuras. En otras palabras, si sabes que te va a tocar un aguinaldo de 10,000 pesos, pues llega diciembre y sabes que va a llegar. Pero si estás esperando que por ley no tienen que dar nada y vas a ver cuánto te den, pues estás esperando que te den algo, ¿no? Porque esperanza únicamente es esperanza si lo ves, si no lo ves. Si lo ves ya no es esperanza. Igual, lo que nos espera no podemos ver ahorita. Pero esperamos y creemos que Dios tiene cosas gloriosas para nosotros. Ahora, versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, hay gente que dicen que nuestro cuerpo ya ha sido redimido. Dicen ellos que nunca debemos estar enfermos. Si estamos enfermos es falta de fe o pecado en nuestra vida. Pero la Biblia no enseña eso. dice que el cuerpo todavía no ha sido redimido. Por eso todos vamos a crecer viejos y un día vamos a morir si Cristo no viene primero. Y no he visto todavía nadie que llega a los 70 años y después de los 70 años empieza a componerse y se ve más jovencita. Y a los 80 años más jovencita todavía parece de 50 años. Ya de 90 años parece de 30 años. Jamás he visto tal cosa. Bueno, con las cirugías plásticas un poco, pero no tanto. Pero la verdad es que estamos todos envejeciéndonos. Es una ley de la ciencia. Se llama la segunda ley de termodinámica. La ley de entropía. Y esto quiere decir que todo se va descomponiendo. Nosotros fuimos de viaje entre la semana y decimos, los plátanos se van a echar a perder, está haciendo calor. Nos metimos los plátanos al congelador. Entonces, bueno, metemos los plátanos en el congelador y regresando al viaje, van a estar bien ricos, ¿no? Qué rico sería puré de plátano. Y no ser bien, No se pudo. Porque toda la materia se va envejeciendo, se va descomponiendo. Si tiene la naranja ahí una semana, está rico. Pero si lo dejas ahí un mes, se pone verde. Y sabe feo. Y esa misma naranja, en un año, no se compone. Por eso, esta ley de termodinámica está completamente en contra de la evolución. El mismo sol se va desgastando. En unos miles de millones de años, va a quedar el cielo oscuro. Porque cada día el sol es más chico. ¿Sabías eso? Es una bola de gases y se va consumiendo. Y toda la creación es así. Había una fuerza al principio que creó todas las cosas. Y ahora todo está envejeciendo, descomponiendo la tierra, el calentamiento global, los mares, todo que es la ecología, todo se va descomponiendo. Por eso sabemos que es difícil que haya una cosa que empezamos de un átomo o una célula y que vimos, venimos cambiándonos con más y más orden, que esta célula se hizo una planta ahí que raspó la panza y salió un ojo y después salió una pierna y después empezó a ponerse lagartija a caminar y después empezó a razonar y vestirse. Imposible, la ley de ciencia dice que no, que toda la materia va de un estado de orden a un estado de desorden, todo el mundo. Y aún nosotros estamos en un mundo caído. Nuestro cuerpo, dice, gemiendo, deseando ser revestidos del cuerpo nuevo. ¿Cuántos quieren su cuerpo nuevo? Yo sí quiero mi cuerpo nuevo. Ay, con la columna, que la cabeza, que el brazo. Ay, si no es una cosa, es otra cosa. Y aquí para los 50 años te das cuenta, ¿verdad? Pero gracias al Señor tendremos un cuerpo nuevo. Y un cuerpo glorioso. Que nunca se cansa, que nunca tiene dolor, que puede correr la velocidad de la luz, que puede volar la estrella más remota, es lo que estamos esperando. Versículo 26, y aquí terminamos, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, por los cristianos. La Biblia dice que podemos orar al Señor con gemidos indecibles. Palabras que no se entiende. Puede ser el hablar en otras lenguas, hablar en lenguas celestiales, o hablar con gemidos. No tenéis que hablar en español para que Dios te entienda. Puedes gemir y Dios entiende eso como una oración según su voluntad. Por eso me gusta hablar en lenguas, orar en lenguas, porque yo sé que estoy orando según su voluntad. Dice, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual, cuando no sabes cómo orar, Señor, te pido por mi hijo. Oh, Señor. Él entendió esa oración. Oh, él entiende eso exactamente, perfectamente bien. Quiere que Dios va a responder lo que tu hijo necesitas. No tenés que decir, no, que alejas el vicio de mi hijo, que tenés que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Dios entiende. Y podemos orar con intensidad, orar con gemidos indecibles. A veces cuando hago malo o hago bueno pasa, hay un, oh, tienes en la panza. Cuando algo fallece, a veces en la panza se duele. Y, oh, y te doblas incluso con dolor. Pero también Dios entiende este gemido indecible. Y que puedes orar, no importa el idioma en que oras. No importa las palabras que utilices. Lo que es importante es que te pongas a platicar con tu padre. Que te pongas a platicar con tu papito. Porque Él quiere escuchar tu voz. Dice en Cantares, dulce es la voz tuya. Hermoso tu rostro. Platica con el Señor. Porque Él te ama. Y está esperando con los brazos abiertos recibir. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.